en Colombia. Saludamos a la embajadora, a la representante permanente de Colombia ante la Organización de Naciones Unidas, embajadora María Emma Mejía, qué gusto que esté con nosotros.
Muy buenos días a ustedes, a Sandra, y a todos sus oyentes.
Pues no solo quisiéramos conversar con usted esta mañana sobre la importancia de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas esté acá, sino sobre esta noticia que estamos comentando esta mañana, y es este secuestro de un funcionario de la ONU en el Guaviare. Difícil la coyuntura.
Sí, no tenía información al respecto. Nosotros estábamos en el aeropuerto hasta tarde anoche, pero por supuesto me voy a informar del tema, a ver qué ha ocurrido, y les estaremos comentando más adelante en el curso de la mañana. Pero hoy estamos por recibiendo al Consejo de Seguridad. Es la primera vez que ellos en la historia de las Naciones Unidas visitan Latinoamérica y visitan, pues ciertamente, nuestro país para de alguna forma avalar, repasar, mirar con nosotros, mirar qué lecciones aprendidas ha dejado esta misión política especial, que es tan especial, tan distinta a otras en el mundo que ellos cubren y que ellos tienen la responsabilidad de atender, y como llevar unas lecciones aprendidas de regreso al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Señora embajadora, quiero mirar con usted unas cifras, y esas cifras hablan fundamentalmente de miembros de la fuerza pública asesinados y heridos en actos del servicio. La variación entre 2015 y 2016, por ejemplo, asesinados de las fuerzas militares, se redujeron esos asesinatos en 58%. Los asesinatos de miembros de la Policía Nacional se mantuvieron iguales. Los asesinatos de miembros de las fuerza pública se redujo en 36%. Los heridos de la Policía Nacional se redujeron en 70%, los heridos de la Fuerza Pública en su conjunto en 32%. Esto es apenas un indicador de lo que ha ocurrido en relación con el conflicto armado en Colombia como consecuencia de la negociación política del conflicto, y podríamos mirar otros indicadores en relación con ataque a poblaciones, ataque a infraestructuras, secuestros, y todos esos indicadores han bajado. ¿Qué dicen esos embajadores cuando usted les muestra esas cifras?
Pues eso es parte de ese balance positivo. Cuando el presidente del Consejo de Seguridad esta mañana se reúna junto con los otros 14 miembros del Consejo de Seguridad y el presidente y el equipo de posconflicto, la idea es mostrarle eso, no solamente la responsabilidad que ellos tienen cumpliendo, que es la de la dejación de las armas, el cese al fuego, el cese de hostilidades, sino por supuesto también lo que va a ser la futura implementación de las zonas donde ha estado más centrado el conflicto, esos 12 millones de colombianos donde ha sido difícil que el Estado entre en algo que el nuevo secretario general de Naciones Unidas llama, como en inglés, el sustaining peace, el sostenimiento de la paz, paz con desarrollo. Los éxitos son bastantes, el hecho de que una guerrilla y un gobierno lleguen a una negociación directa y directamente le pidan a Naciones Unidas que los acompañe en ese proceso con una misión política especial son importantes, y confiamos en que los plazos se cumplan. Yo creo que el mensaje más importante para todos hoy del Consejo es cumplan con el mandato que les dimos y concluyamos esta misión en el mes de septiembre de este año.
Precisamente, doctora María Emma, buenos días, les saludo desde el sur de la Florida. Se ha discutido la posibilidad de ampliar ese mandato de la ONU en Colombia en temas como dejación de armas u otros que puedan surgir en la marcha. ¿Esa posibilidad está de alguna manera abierta?
No lo está, porque hasta hoy hay un compromiso de las tres partes, tanto del gobierno de estar dispuesto como de las FARC, con ya el registro que ya tiene, y ojalá los primeros anuncios de la posibilidad de la entrega de las 7.000 armas en posesión de los de la insurgencia en los campamentos, que es la segunda fase, y la tercera, que comenzaría a partir del 1 de junio y hasta el 1 de septiembre, cuando se concluye totalmente el año de misión, hasta mediados de septiembre, para el tema de la destrucción del armamento y las caletas correspondientes. Así que confiamos en que esta primera misión cumpla su objetivo de un año, y es parte de lo que va a evaluar en estos dos días. Ellos llegaron anoche y viajan mañana viernes en la noche de regreso a Nueva York, es lo que van a evaluar. De ahí en adelante en el acuerdo se habló de una segunda misión, que podría ser una misión ya más reducida, sin personal militar, de observador, sino más bien con personal civil que pueda acompañar la reincorporación y la reintegración a la vida económica, civil y política.
Esa segunda misión, señora embajadora, que usted menciona, pues fue una propuesta reciente de la canciller María Ángela Holguín en su viaje a Naciones Unidas. ¿Cuándo sabremos si el Consejo acepta meterse en ese nuevo proceso, en esa nueva misión que ya tiene que ver con mirar que la implementación sea exitosa?
Claro, esa inclusive segunda misión estuvo en el acuerdo que suscribieron el gobierno y las FARC en el Teatro Colón el 26 de noviembre del año pasado. Ahí se dice que ambas partes le pedirán al gobierno de Colombia que se acerque a Naciones Unidas a ver si los acompañaría en una segunda misión para acompañar ese proceso de reincorporación. La canciller estuvo, como usted bien lo dice, hace 10 días y se pudo discutir este tema con las Naciones Unidas y hay una disposición en su momento, una vez se concluya esto, de poder explorar la posibilidad de ese segundo mandato y de acompañar y verificar el cumplimiento por parte del gobierno y de las partes, porque muchas veces cuando se daña un proceso no es tanto a la firma, sino en la implementación de esa paz negociada, es cuando más necesidad de acompañamiento tenemos que tener.
Embajadora, ¿en la ONU son conscientes de la importancia que tiene el rol y sobre todo que si el tema del desarme, de la entrega de armas de las FARC termina siendo un fracaso, un fiasco, pues no van a responsabilizar al gobierno del presidente Juan Manuel Santos, van a responsabilizar directamente a la ONU si se llega a encontrar en unos años o en unos meses que no se entregaron todas las armas, que eso está lleno de caletas y que tenía la ONU la función de verificar, de constatar que eso se hiciera de manera impecable? ¿Son conscientes en la ONU que eso puede pasar?
Hassan, muy conscientes, es parte de su enorme responsabilidad. Ellos saben que aquí está en juego no solamente la solución al último de los conflictos armados del hemisferio americano, la solución bastante sui generis a una fórmula de este mecanismo tripartito que se ha diseñado en Colombia, hecho por colombianos, pero como con un acompañamiento de terceros. Y esto tiene aún mayor importancia porque precisamente se trata de ver si funciona, puede ser un mecanismo para implementar en otros conflictos. Y yo creo que eso es la apuesta que ellos están haciendo, apuesta y la responsabilidad que tienen de hacer cumplir ese compromiso que es su responsabilidad.
6:44 de la mañana. Embajadora María Emma Mejía, gracias como siempre por su gentileza y por estos minutos con la FM.
A ustedes muchas gracias y a sus oyentes.
Pues ahí está, Asuri, esta es la voz de la representante de Colombia en Naciones Unidas y por supuesto ella ha manifestado en varios escenarios algo que ya conocemos y es que el respaldo internacional al proceso de paz es unánime.
Sí, se mantiene y no solamente en el continente americano, también en el europeo. Sin embargo, Hassan, es un día en el que hay que mostrar resultados. Está bien que está previsto en cualquier proceso que haya dificultades, que se vea necesario modificar una agenda, pero cuando ni siquiera el 20% del proceso ha avanzado y eso genera, bueno, para poner una cifra redonda, y esto genera mucho escepticismo y muchas dudas en los colombianos, pues bien interesante ver qué piensa el Consejo de Seguridad aquí en Tierra.
Yo por eso le preguntaba directamente a ella y ella me dice, la ONU es consciente. La ONU es consciente de la responsabilidad, porque Yamit, es que si el tema de las caletas de las FARC, en unos meses nos encontramos con que eso está lleno de caletas por todos lados, créame que se van a lavar las manos, se van a decir, eso no es culpa de nosotros, nosotros le confiamos esa tarea fue a la ONU, y la ONU fue la encargada de ese proceso, el gobierno no. Nosotros fuimos transparentes, diáfanos, por eso trajimos a un organismo internacional del más alto perfil, multilateral, para que se encargara de esa tarea. Y serán ellos, si esa parte sale mal, los que tendrán que responder y decir, nos metieron un conejo, nos hicieron un gol, ojalá eso no pase, ojalá el contrario, ojalá se den todas las garantías para ese desarme y que se entreguen todas las armas, porque de no pasar ese escenario, toda el agua sucia le va a caer a Naciones Unidas, Yamit.
Claro, pero hay que pensar en la implementación, que dice un observatorio que hay del avance del acuerdo de paz con las FARC, dice que la implementación solo va en el 12.7% y que hay cosas como la ley de amnistía que van muy lentas porque solo 196 guerrilleros han salido de las cárceles como consecuencia de esa ley. Pues es verdad que habría que verificar, hombre, que las armas se entreguen todas. Dos, que los niños lleguen todos. Tres, que se diga la mayor cantidad de verdad. Cuatro, que colaboren efectivamente con la Justicia Especial de Paz. En fin, pero por otro lado, es que la verificación no es solamente de las obligaciones de las FARC, señor director. La obligación de la verificación también tiene que ver con las obligaciones del gobierno y de la sociedad con esos hombres y mujeres que se reincorporan a la sociedad. Que no los maten, que les cumplan con los pagos que les prometieron, que les permitan una reincorporación exitosa a la sociedad, que los proyectos productivos funcionen, que su situación jurídica se defina a tiempo. Es decir, la verificación de las cosas tiene que ocurrir de las obligaciones de ambas partes y también de la sociedad. No es solo las obligaciones de la guerrilla.
Pues esta tarea es una tarea grande. Esperamos a ver el desarrollo de cómo termina esta labor del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Colombia. Ya hay nombre, Yamit, el miembro de la ONU secuestrado en Guaviare, es Arley López. Arley López no es retenido, eso no es una retención, eso es un secuestro. Llegó a este sitio el primero de mayo y pues ahí hace presencia este frente número uno, disidente de las FARC. Que lo entreguen, y que lo entreguen rápidamente.
Un frente comandado por alias Iván Mordisco. Aunque para el gobierno los disidentes realmente no suman en cantidad y en peligro para la estabilidad de la democracia, pues es un hecho que se está reseñando y le cuento que ya es reseñado en otros portales del mundo.
Pero es que imagínese usted el comparativo. Consejo de Seguridad de Naciones Unidas llega a Colombia para trabajar en la implementación y mientras tanto un grupo disidente de las FARC secuestrando a un miembro de la ONU.